Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte. Quiero que escuches un sonido del que se cumplen hoy 68 días.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Es la aprobación definitiva de la ley ELA en el Congreso de los Diputados, por unanimidad, nadie en contra, todos a favor. Llegaba después de muchas batallas y 2 años de bloqueo, porque antes de aprobarse definitivamente ese 10 de octubre, ya había estado mucho tiempo guardada en un cajón. Pero los enfermos y sus familias insistieron y se aprobó. Y sonaron los aplausos, y se habló del momento histórico, y se publicó en el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Así que tras ese último paso, la ley entró en vigor. Pero la realidad es que 68 días después no ha cambiado nada. En la práctica, seguimos igual. Los enfermos no han recibido ninguna de las ayudas recogidas en la ley. ¿Por qué? Porque no están presupuestadas. No hay ni un euro asignado y han pasado, como te digo, más de 2 meses. Te quiero dar otro dato. 180. Es el número de enfermos que han muerto desde ese aplauso. Desde el aplauso de la unanimidad en el Congreso. 180 personas que han fallecido esperando recibir la asistencia aprobada. Porque la ELA no tiene cura. Va paralizando poco a poco los músculos de tu cuerpo hasta que te quedas sin hablar, sin caminar, sin comer y sin respirar. Cada año mueren 1.000 personas y se diagnostican 1.000 nuevos casos en España. Por eso necesitaban una ley. Pero claro, una ley de ayuda sin dinero para las ayudas es inútil. Y para los enfermos y sus familias, un palo muy gordo. Jordi Sabaté es uno de ellos. Estuvo anoche en el Cascabel de 13.
Y el gobierno nos prometió que la financiación y las ayudas llegarían este año y no solo nos sentimos engañados, sino que nos seguimos muriendo solo teniendo ayudas para morir con la eutanasia.
La única puerta que les están abriendo es la de la eutanasia. ¿Sabes cuánto llega a pagar un enfermo de ELA para seguir viviendo en España? Más de 60.000 euros, un coste que aún ahora siguen asumiendo las familias, de su bolsillo, los que pueden, claro, endeudándose, muchos de ellos a base de créditos y más créditos. 60.000 euros es lo que cuesta recibir cuidados especializados las 24 horas del día. Porque en la fase más avanzada solo puedes vivir conectado a un respirador. ¿Sabes cuántas familias pueden pagárselo? Solo el 1%, solo una familia de cada 100. Por eso, muchos enfermos deciden rechazar ellos mismos la traqueotomía, porque no pueden permitírselo y no quieren ser una carga para los suyos, no quieren sentirse culpables. Viven hasta que se ahogan, es crudo, pero es la realidad. La ley fue un soplo de aire fresco, aprobación por unanimidad, suena bien en un contexto de tanta crispación. Escuchabas hace un minuto a Jordi Sabaté hablar de lo que les empujaban a la eutanasia, y a mí me venía a la cabeza lo que nos contaba Aníbal, enfermo de ELA, justo ese 10 de octubre que se aprobaba la ley aquí en la tarde de COPE.
Habéis tenido que esperar mucho.
Sí, eutanasia. Yo la tenía en la cabeza y hoy lo primero que pensé es posible que conozca a mis nietos.
De pensar en la eutanasia, soñar con conocer a sus nietos. Porque la ley recogía ayudas para los cuidadores, asistencia a las 24 horas del día y más investigación. También la aprobación de la discapacidad en un plazo máximo de 3 meses. Porque en una enfermedad como esta urge agilizar el proceso y sobre todo que las familias no tuviesen que endeudarse para mantener con vida a su padre, a su madre o a su hijo. Pero como te digo, 68 días después de que la ley ELA se publicase en el BOE, 68 días después de que entrase en vigor, ni una sola ayuda, ni un solo euro presupuestado. Por eso ahora mismo es una ley inútil. Es imposible no recordar las palabras de uno de los rostros más reconocibles de la enfermedad, Juan Carlos Unzué. Las pronunció en una visita de los enfermos y sus familias al Congreso antes de la aprobación.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa.
Unzué pedía en ese momento de bloqueo que sacasen la ley del cajón. Fue una imagen tremenda, dejando en evidencia a la gran mayoría de los diputados. Y es que esas palabras siguen vigentes, son igual de válidas hoy, porque hablan de una falta de interés total por una ley que sí salió del cajón, pero el dinero de las ayudas todavía sigue dentro. están pasando más cosas. Te cuento que comienza el último fin de semana del año en el que muchos arrancan sus vacaciones de Navidad y cogen su coche para ir a despedir el 2024 con amigos y familiares. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A3 en Rivas hacia Madrid y por la A4 en el entorno de Pinto, en Pontevedra, en la AP9 a la altura de Vigo en dirección a Portugal, y tráfico lento también de entrada a Barcelona por la A2 en San Joan Despí y además de la C58 en Moncada. En el resto de carreteras por el momento se circula con normalidad.
Gracias, Darío. La decisión de Adeslas de no presentarse al concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface entre 2025 y 2027 dejaría sin seguro médico a la mitad del 1,5 millones de funcionarios y sus familias que eligen a esta aseguradora. Desde el sindicato de funcionarios CESIF exigen una reunión al gobierno al más alto nivel para analizar la situación y a las aseguradoras la máxima responsabilidad. Miguel Borra es su presidente.
Exigimos al gobierno que haga público con total transparencia los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto y el informe de la AIREF, que no puede demorarse más. Pedimos a las aseguradoras la máxima responsabilidad ante la gravedad de la situación. Y CESIF defenderá el modelo de Muface hasta el final y se reserva la adopción de cuantas medidas considera adecuadas para este fin.
Más cosas. El famoso youtuber detenido en la localidad cántabra de Castro Urdiales fabricaba artefactos explosivos y armas artesanales como un lanzallamas y también grababa vídeos tutoriales mostrando paso a paso el proceso de su elaboración y los efectos destructivos. Juan Baño.
Efectivamente, jugaba con fuego y se divertía, pero hay algo más. Con 106 millones de visualizaciones hay dinero. Fátima García, portavoz de la Guardia Civil.
El principal motivo era económico. De hecho, en sus propios vídeos pedía a sus suscriptores financiación y contribuciones para poder seguir grabando este tipo de material.
18 años, con antecedentes por robo, disponía de un auténtico taller clandestino en Castro Urdiales, Cantabria, para fabricar explosivos tan destructivos como la termita o el napal. Hacía demostraciones en plan tutorial en pleno campo, prendiendo fuego, por ejemplo, a un vehículo. Así se jactaba ante la cámara.
Ya se ha quedado el motor, la muicana que ha hecho la termita aquí, y eso que aquí había poca termita, ¿eh?
Por cierto, impidió que accedieran los bomberos a sofocar ese fuego. Se le acusa de riesgo de incendio en zona forestal y desobediencia a la autoridad. Además, fabricaba armas artesanales. Representa, dice la Guardia Civil, un serio riesgo para la seguridad. Llevaba en esto desde 2014.
Y en clave política, Carlos Mazón presentará la factura de la comida de trabajo que mantuvo el 29 de octubre, el día de la Dana, al Tribunal de Cuentas, junto con los gastos del partido y, si se considera necesario, también a la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas. El presidente de la Generalitat asegura que la comida que tuvo con la periodista Maribel Vilaplana siempre fue como presidente del PP valenciano y que lo normal es que la factura siga su curso con total transparencia. En deportes, problemas para el Barcelona al no poder inscribir a Dani Olmo. Teresa Vasallo.
Sí, tampoco a Pau Víctor. De seguir así, los jugadores no podrán jugar a partir del 1 de enero y Olmo quedaría libre, aunque eso sí, el Barça ya tiene un as bajo la manga, Edu Badía.
Sí, palo y revés para un Barça que tendrá que buscar otras opciones en 4 días si no quiere ver cómo el fichaje estrella de esta temporada queda libre el próximo martes. El mismo juez que dio lo que ya Gavi en 2023 ha denegado la cautelar a Dani Olmo y a Pau Víctor para ser inscritos en el mercado de invierno por tener superado el fair play económico. El Barça volverá a pedir la cautelar para intentar agotar esta vía. El plan B pasa por la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou o la del aval personal, como pasó en su día con Koundé o los Joaos.
Por otro lado, acaba de empezar los Club Soccer Awards, donde Rodri Hernández y Vinicius optan a ganar el galardón al mejor jugador del año, y el comité de competición de la federación ha sancionado con 4 partidos a Óscar Rodríguez, jugador del Leganés, por agarrar del cuello a Jeremy Pino y con uno a un compañero, a Jorge Sáenz, ambos expulsados con roja directa frente al Villarreal.
Gracias, Teresa. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y cielo despejado en el centro. El fin de semana bajan las temperaturas mínimas, que se van a quedar en los 2 grados. Las máximas se mantendrán sin cambios. En el cielo, sol. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, sentido salida. Además, hay retenciones de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 6 en El Plantío, en la M40 en Vallecas, circulando hacia la A4. Y una mujer de 77 años se encuentra grave tras ser arrollada por 2 vehículos que han colisionado en la confluencia de las calles Joaquín Costa y José Azoriz en San Martín de la Vega. La mujer presenta fractura de ambas piernas y ha sido trasladada en helicóptero al hospital 12 de octubre. Escuchas La Tarde de COPE.
Thank you.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Darle el móvil, el primer móvil, a tu hijo es siempre un reto. No sabes si se lo estás dando demasiado temprano, pero en muchas ocasiones es necesario, sobre todo si empiezan a ir solos, por ejemplo, al colegio. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente. No va a ocurrir nada. Lo que pasa es que no lo coge. No coge el teléfono, le escribes y tampoco te hace caso. No hay manera de contactar con él. Seguramente tu hijo solo te está ignorando. Pero, ¿y si le ha pasado algo? Ahí empieza el come-come, ¿no? Esta preocupación no es algo exclusivo de los padres. Cuando quedas con tus amigos, también quieres saber si han llegado bien a casa o conocer por dónde están y así coincidir en un punto concreto. Para todas estas situaciones, existen aplicaciones que nos permiten compartir nuestra localización con las personas que nosotros decidimos. Una de las más populares es Life 360, que cuenta con más de 100 millones de descargas. Funciona a través de círculos en los que estás conectado con las personas que forman parte de él. A ese círculo solo puede acceder si tienes un código concreto que te envía quien ha creado ese grupo. Una vez dentro, se pueden añadir los lugares que se visitan con frecuencia, ver un historial de ubicaciones e incluso cuándo ha sido la última conexión telefónica de los distintos usuarios de ese círculo. Pero tengas aplicaciones de geolocalización descargadas o no, otras que usamos a diario como WhatsApp también permiten enviar la ubicación a tiempo real. Hoy nos acompañan Daniel Gascón, escritor y columnista. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el periodista Antonio Agredano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Vosotros, Daniel, ¿sois de compartir vuestra ubicación o os da un poco de cosa?
Yo en la vida voy a hacer eso.
¿Por qué? No, es broma, ¿no? Estás de broma, ¿no, Antonio?
No, porque no, más allá de que no tengo nada que esconder, es que me parece como renunciar a la intimidad en general. O sea, mostrar tu móvil, que todo el mundo sepa dónde estás en cada momento, me parece renunciar a al libre albedrío, a ser libre, ya no te digo a tu pareja o a tu padre, digo, simplemente uno tiene derecho a perderse de vez en cuando.
Pero Antonio, una cosa, ¿nunca has compartido por WhatsApp? Oye, voy por aquí a tiempo real o estoy aquí.
Sí, es una cosa demasiado necesaria. Pero yo creo además que cuando mis hijos sean mayores tendré que pensar bastante en ello y voy a intentar que ellos también tengan su libertad y su madurez suficiente como para responsabilizarse de dónde están en cada momento, ¿no? Sin que yo tenga que tener ese control y ser ese gran hermano orwelliano en el que todos nos queremos convertir en estos días.
Daniel, ¿tú también eres un hater de la ubicación?
Bueno, yo la verdad es que seguramente he compartido la ubicación más veces de las que me gustaría pensar,
claro,
¿no?
Claro.
Porque a veces es lo más práctico. Sí que creo que, claro, que es mejor a lo mejor que no sepan demasiado de ti, no tanto tus seres queridos, sino esa especie de pues las tecnológicas y también esa sensación que te genera un poco de ansiedad de saber dónde está, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, por ejemplo, mi abuela siempre llamaba cada viaje para saber que habíamos llegado bien,
claro,
¿no? Cuando éramos pues mi madre y todos estos, ¿no? Y a veces mi madre se olvidaba responderle, pero la cosa siempre era, si no hay noticias es que todo va bien, ¿no? Pero ahora como estamos tan acostumbrados a tener noticias, tenemos esa necesidad y en vez de pensar que seguramente si no sabemos nada es que todo va en marcha, se nos ocurren un montón de posibilidades atroces, ¿no?
Claro que el problema
creo
aquí...
Es muy difícil pero es muy difícil combatir eso al mismo tiempo, ¿no? Porque también esa ansiedad la compartimos todos.
Claro que el problema aquí no es tanto en con quién compartes la ubicación, que si es decirle a tu abuela como cuando tu abuela te llama por teléfono, ¿no? A ver si has llegado o no, sino en con quién no la acabas de compartir o con quién no estás siendo consciente de que la estás compartiendo también, ¿no, Antonio?
Bueno, eso sí, a veces pasa que uno sube una foto a Instagram o a algún sitio porque va a algún lado y como tenga algún compromiso, te pillan y te dicen los amigos, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no llamas? ¿Está en Cuenca?
Claro,
y digo,
claro,
ay, yo no caigo, es que no...
Claro.
Pero sí es verdad que tenemos esa obsesión, como dice Daniel, de querer controlarlo todo en estos tiempos porque hay herramientas para hacerlo. O sea, quiero decir, yo antes, cuando iba a la Feria de Córdoba y quería pedirle a mis padres que me dejaran 2 horas más, tenía que hacer una larguísima cola en una cabina de teléfono y cuando me tocaba llamar por teléfono echando, pues, no sé, 5 duros y decir eso, ¿no? Entonces ahora con un WhatsApp, con un simple WhatsApp, con una historia, en un segundo puedo interactuar, ¿no? Pero yo creo que frente a toda esta urgencia, todo este tiempo, todo este control, todas estas herramientas para saberlo todo en todo momento, en algún momento, si no se está gestando ya, tiene que haber una pequeña revolución para, no digo volver a lo antiguo, sino simplemente ponerle cierto coto y ciertas normas a este poder que estamos dejando que ejerzan sobre nosotros, ¿no?
No volver a las cabinas, pero sí utilizarlo con cabeza, ¿no? Y con seguridad. Hablamos de geolocalización en aplicaciones específicas y también en otras que la usan, como el WhatsApp, por ejemplo. Tiene ventajas y también tiene riesgos. Esto es de lo que nos advierten desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Ruth García es su responsable de seguridad. Buenas tardes, Ruth.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de meternos a hablar de los riesgos, que es el tema que nos gusta, ¿qué aspectos positivos nos puede ofrecer la geolocalización?
Bueno, yo creo que muchos ya los habéis mencionado, incluso se nos vienen a la cabeza, pero bueno, se puede destacar, bueno, pues que nos permite llegar, ¿no?, encontrar emplazamientos que de otra manera pues nos resulta más complejo, por lo menos en estos tiempos, porque es verdad que en el pasado pues tirábamos de mapas o incluso de orientación, pero ahora pues ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a hacer uso de aplicaciones de mapas, ¿no?, que nos geolocalizan por restaurantes, ubicaciones, nos facilitan cómo llegar a destinos también en carretera. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, puede ser quizás una de las principales características que nos proporciona la geolocalización.
Y si hablamos de riesgos, ¿cuáles son los más comunes?
Bueno, el tema de los riesgos, lo que pasa es que, claro, dentro de que nos proporciona muchísimas ventajas, pues por ejemplo, también facilitar que otra persona pueda saber dónde estamos en un momento dado, pues como el ejemplo típico que estabais indicando de cuando llego al destino, pues ya no tengo que avisar, ya directamente, pues como tiene mi ubicación en tiempo real, ya sabe que he llegado a mi destino y todos estamos tranquilos, ¿no? Con aplicaciones también de control parental cuando hablamos de los menores. O, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en contrapartida, pues toda esa información que nosotros estamos facilitando no es solo una ubicación sin más, sino que las empresas que están por detrás de esas aplicaciones pueden llegar a utilizar esa información de dónde estamos en cada momento, por ejemplo, pues para personalizar la publicidad o mostrarnos resultados en base a nuestros intereses, ubicaciones o en base a quiénes somos. Porque si juntamos esa información de ubicación con, por ejemplo, publicaciones que podamos hacer nosotros en redes sociales indicando dónde estamos en cada momento o qué estamos haciendo, pues también tiene información añadida de cara a que si un ciberdelincuente está viendo esas publicaciones, podría crear perfiles con nuestra información, porque ya hay mucho en internet, o incluso podría llegar a saber dónde estamos en un momento dado para, por ejemplo, pues acudir a nuestro hogar y cometer un robo, por ejemplo. O sea, bueno, son ejemplos que a priori pues no tienen por qué sucedernos, estos últimos ejemplos al menos, que son como más extremos,
sí,
¿no?
Extremos,
como
claro.
Saben que no estamos en casa, vamos a ir a robar, pero bueno, sí que es verdad que el conjunto de toda la información que vamos dejando por internet a través del uso de los distintos aplicativos y servicios, pues puede conformar una información muy completa para las empresas que la pueden utilizar, muchas veces sin que nosotros seamos conscientes de ello.
Antonio, entiendo que a ti se te queda mal cuerpo escuchando a Ruth, ¿no?
Sí, pero yo no soy un ludista, quiero decir, yo me apoyo en el teléfono, ¿no? Y lo utilizo y me viene muy bien el GPS e incluso he dejado de preguntar a los lugareños, ¿no? Me guío por mi GPS sin preguntar a nadie. Pero sí es cierto que, y eso a lo mejor es una pregunta que le hago a nuestra experta hoy, hay un límite, debemos poner un límite. ¿Se está gestando algo que intente defender al usuario de un teléfono móvil? Porque al final somos usuarios de teléfono móvil, ¿o esto ya es la jungla y sálvese quien pueda?
Bueno, la verdad es que con los dispositivos tenemos la capacidad y el control nosotros mismos de no proceder a facilitar esa información, es decir, incorporan mecanismos y ajustes a través de los cuales nosotros podemos decir no, vamos a desactivar la geolocalización para que directamente en el dispositivo no esté disponible. O bien, dependiendo de la aplicación, porque obviamente pues si la necesitamos para llegar a un destino, vamos a querer usarla. Bueno, pues también tenemos la posibilidad de aceptar, ¿no?, o activar que una aplicación concreta, específica, sea la que acceda a la ubicación de nuestro dispositivo y no cualquiera. Es decir, podemos ir aplicación por aplicación revisando si hemos concedido previamente o no ese permiso para eliminar, por supuesto, aquellas aplicaciones que no seamos conscientes ni siquiera de que hayan pedido los permisos. Es decir, esa opción la tenemos los usuarios que a veces, por desconocimiento, no lo sabemos, creemos que tenemos la ubicación activada por defecto, pero realmente lo podemos ir revisando aplicación por aplicación, lo cual también puede ser muy interesante.
Eso, Ruth, en ajustes del teléfono se puede mirar, ¿no? A quién has concedido el permiso este de acceder a tu localización y a tu ubicación y quitarle ese permiso, ¿no?
Eso es, podemos deshabilitarlos por completo, que sería pues en los dispositivos iOS, en el Apple, ¿no? En el iPhone, mejor dicho. Habría que ir a los ajustes y dentro de ajustes a privacidad y seguridad, y ahí podríamos seleccionar dentro del menú la parte de localización. Y desde ahí pues se puede habilitar o deshabilitar. Cuando hablamos de los móviles Android, que son prácticamente todos los demás, los que no son un iPhone, pues lo tenemos que hacer a través de los ajustes y seleccionar o localizar la opción de ubicación y desactivarla. En el caso de que queramos hacerlo en una aplicación concreta, pues dentro de iOS, siguiendo los pasos que había mencionado anteriormente, que son ajustes, privacidad y seguridad, nos va a aparecer la opción de localización, como había mencionado, y a continuación vemos un listado de las aplicaciones que tenemos instaladas. Pulsando la que deseamos revisar, si tiene los ajustes o no, podemos ahí indicar si queremos que esa aplicación acceda a la ubicación nunca o la opción dentro de las opciones que nos permita, pues la que más se ajuste a nuestros intereses. En el caso de Android, volviendo a otro dispositivo, pues dentro de ajustes y ubicación encontraríamos también la opción de ir revisando los permisos de las aplicaciones.
¿Y con eso recuperaríamos ya nuestra privacidad o ya hemos concedido demasiado, dándole OK al principio y aceptando todo?
Bueno, siempre hay marcha atrás en este caso. Vale, desactivando la opción de ubicación,
es la buena noticia.
Pues obviamente esa aplicación ya no volvería a acceder. Lo que pasa que si la teníamos activada previamente, lo que sí que puede estar en su control o en su poder es lo que hayamos hecho en el pasado. Se ha ido registrando, por ejemplo, esas rutas, trayectos o movimientos que hayamos realizado cuando teníamos la ubicación activada.
Muy
pero digamos
orgulloso,
que desde el momento...
Lo he hecho el proceso y lo tengo perfecto.
Ya, solo... ¿Lo has hecho ahora? ¿Sobre la marcha, Antonio?
No, estaba mirando y efectivamente, sí, solo me sale una famosa restaurante de hamburguesa de comida rápida que ahí sí le...
Que no la vas a desactivar.
Que ahí sí le he dado prácticamente mi DNI y mi herencia, pero el resto lo tengo todo controlado.
Bueno, siempre hay prioridades. Ruth García, responsable de seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Antonio, Daniel, el tema es esto, que cuando aceptamos de primeras todo ese tochazo que aparece de, sí, aceptar todo y aceptamos cookies y aceptamos todo lo que nos ponen y no sabemos, Daniel, al final dónde nos metemos, ¿no?
Claro, muchas veces te parece que es más rápido decir a todo que sí sin saber, ¿no? Yo la verdad es que lo de pues rastrear y esas cosas siempre intento decir que no, excepto a las hamburgueserías, como Antonio, que siempre, siempre creo que
esclavo de nuestro antojo.
Muy bien, chicos, vamos a cambiar de tercio si os parece, porque hay un dato, es un tema serio, es un dato que sin duda está marcando el final de este año y es el de llegadas de pateras a nuestras costas, sobre todo el dato si nos referimos a Canarias. En lo que va de año han llegado más de 45.000 migrantes a las islas, pero los que preocupan de verdad son los que no llegan, casi 10.500 según la ONG Caminando Fronteras, 10.500 personas que habrían muerto intentando llegar a Canarias en este año 2024. Y es que la ruta atlántica es la más mortífera del mundo y ahora mismo es la más transitada hacia España. ¿Cuánto se paga por llegar a nuestro país desde las costas de Senegal o de Mauritania o del Sáhara? Pues ya te digo que es mucho más caro que hacerlo en avión desde Latinoamérica, por ejemplo. Fíjate, Francis tenía 19 años cuando salió de Guinea Conakry. Llevaba 250 euros en el bolsillo, pero esos ya se los entregó al hombre que le llevó hasta Mali. Luego pudo ir sacando dinero con varios trabajos. Pagó otros 50 euros para cruzar la frontera de Argelia. Llegar al Sáhara le costó otros 100. Y en Dagla, en la costa del Sáhara, se montó en la patera.
Ya, la patera me costaba bastante, la verdad. Pero en 2.000 algo.
2.000 euros más o menos.
Sí, más o menos. Fui 3 días.
¿Cuántos ibais en la patera más o menos?
Me parece, somos, si tengo memoria, 42, porque tengo todas las fotos en mi móvil.
En un cayuco pequeño, 42 personas, por más de 2.000 euros cada uno. Así llegó a Fuerteventura después de estar a punto de hundirse varias veces. Lucila Rodríguez Alarcón es directora general de la Fundación Por Causa. Ellos hacen periodismo de investigación sobre migraciones. Lucila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Esto que hemos escuchado, casi 2.500 euros en total por llegar a España desde África, es más de lo que cuesta cualquier avión en América Latina, lo decíamos, y para montarse encima en una barcaza de madera con nada de seguridad, ¿este precio que estamos hablando es habitual o es incluso más?
Bueno, en realidad nadie sabe cuáles son los precios de las pateras. Lo saben las personas que las cogen y los precios son cambian de forma estacional. Pero yo he llegado a oír hablar de cantidades muy superiores desde Marruecos en otras condiciones. O sea, es decir, es un precio habitual.
Francis nos
siempre supera el precio de un viaje en avión, desde luego.
No, sin duda. Francis nos contaba que le pagó 250 euros a un hombre que le llevó a Mali, 50 de trámite para cruzar Argelia, 100 para pasar al Sáhara y 2.000 por el Cayuco. ¿Estos que organizan, estos son grupos organizados, mafias como se dice, o todo está bastante atomizado y es algo diferente a lo que nosotros nos pensamos?
A ver, nosotros toda la información que tenemos de nuestras investigaciones es que en general las personas que llevan los cayucos ni siquiera pertenecen a ninguna estructura, son personas que ellas mismas quieren cruzar. El sistema de cruce irregular está fomentado por el hecho de que no existe la posibilidad de hacer cruce regular, es decir, tenemos mucha dificultad para poder venir desde las personas desde Senegal, desde Mali, desde Mauritania. No pueden venir a España casi si no es de forma irregular.
Claro.
Entonces, son sistemas sobrevenidos y realmente la irregularidad, la mafia más gorda que nosotros conocemos suele ser la policía local de los países,
claro,
de origen, que son los que al final están controlando si salen o no salen las barcas, conocen los puntos y reciben dinero por parte de las personas que lo mueven para permitir la salida de las mismas.
Países de origen y países de paso, porque escuchábamos la historia de Francis y cuando habla de pagar 100 euros para cruzar Argelia, pagar 50 más, o sea, cuando está hablando de esos pasos de países, muchas veces pues es con esa policía local, lo que decíamos. El dato de la ruta canaria este año es tremendo, más de 45.000 personas han llegado a las islas, es el más alto de la serie histórica, pero si hablamos de llegadas totales a España, este año estaría por debajo del 2018. En 2024 estamos unas 60.000 personas y en 2018 fueron 64.000. En ese caso las llegadas se producían a toda España, a la península y a Baleares, no tanto a Canarias. ¿Qué ha sucedido ahora, Lucila? ¿Qué ha cambiado la ruta? ¿Se lanzan hacia el Atlántico?
A ver, la certeza es que han cerrado ciertos pasos. Por ejemplo, los acuerdos que ha tenido tras las presiones enormes de Marruecos, a las que el gobierno español y europeo han cedido, el paso por Marruecos está prácticamente blindado. De hecho, no hay casi pasos este año por ahí.
Claro.
Entonces, obviamente, todos los flujos se van derivando hacia los pasos. Al principio se intenta pasar por los pasos más cercanos, ¿no?
Claro.
Pero el siguiente paso cercano a Marruecos es toda la zona del Sáhara, que es una zona complicada. Y luego está Mauritania, donde ahora mismo la externalización, el sistema de externalización, es decir, todo lo que son los sistemas combinados de colaboración entre policía europea, española y local, están haciendo estragos, la verdad, y cada vez la gente se baja más, claro, hacia espacios que están más lejos. Es que estamos hablando de 58 kilómetros de estrecho y hemos pasado a 1.600 que hay desde Senegal.
Claro,
es que es una barbaridad. No solamente es que el paso sea más peligroso, porque la peligrosidad es muy relativa, sino que es que son muchísimos kilómetros los que tiene que recorrer una embarcación para llegar.
Claro, es que es lo que justifica que la ruta canaria, la ruta atlántica, sea la más mortífera ahora mismo, ¿no, Lucila?
Claro, es la distancia, pero vamos, que hay rutas increíbles. La migración siempre se abre paso, porque es un fenómeno natural. Entonces, al final, siempre la gente acaba encontrando la forma de cruzar. El dilema que tenemos al que nos tenemos que enfrentar es cuánta gente queremos que muera o cómo queremos trabajar esta cosa que es natural para que las personas no tengan que morir para poder moverse.
El informe de Caminando Fronteras de esta ONG estima que perdieron la vida casi 10.500 personas en lo que va de año intentando llegar a las Islas Canarias. Antonio, tú el dato es tremendo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo con cierta preocupación con respecto a las soluciones que estamos tomando desde España, que es un país frontera, y no sé lo que se está haciendo, primero, para evitar esa muerte. Y después para los que llegan, milagrosamente, viendo estos datos, cómo se está recibiendo, cómo se están tratando y cómo se está gestionando ese flujo migratorio que en Canarias realmente es elevadísimo, yo creo que inasumible desde una forma, ya no digo política o no, digo territorial, ¿no? Que no caben, igual que sucedió en Lampedusa hace hace un tiempo. Entonces yo querría preguntarle a Lucila, ¿cómo está gestionando y cómo está recibiendo España a todos esos migrantes?
A ver, bueno, yo en primer lugar me gustaría señalar que conocemos, o sea, Caminando Fronteras hace una estimación de la gente que potencialmente ha podido morir, que posiblemente dentro del trayecto, que posiblemente es más.
Claro, porque muchos se quedan ya por el desierto, no llegan ni a coger el cayuco.
Efectivamente, me has quitado las palabras de la boca. Es decir, ahora mismo la política europea es intentar disuadir metiendo a la gente en cárceles, tanto en Mauritania como, desde luego, nosotros hemos visitado las de Mauritania, nuestro equipo de investigación, y de la cárcel los lanzan al desierto. Muchos de los, o sea, esto todo está generando un desequilibrio en la zona que también lleva a la gente a cruzar. No lo subestimemos, que esto lo hablábamos esta mañana con Israel. Luego, sobre las llegadas a Canarias, bien, yo creo que el problema es que Canarias es una isla y no hay una distribución automática orgánica, porque cuando cantidades mayores han llegado a la península, no ha habido esa sensación de crisis tan fuerte como la que se relata ahora, que es permanente. Es decir, obviamente, si tú recibes a mucha gente que no se puede mover del punto de recepción, generas potencialmente un colapso temporal, además. Cuando la gente llegaba a Andalucía, las personas luego se desplazaban por la península y realmente pensemos que no es tanta gente, 60.000 personas. Es un volumen muy pequeño para una población de casi 50 millones que somos. Y mucha de esa gente sigue camino que va hacia Europa, ¿no? Entonces, bueno, estamos creando un tapón y a nivel humano y de recepción, pues hay una discapacidad, obviamente, porque se acumula muchísima gente. Es decir, lo que somos capaces de hacer para el turismo, no somos capaces de hacerlo luego para recibir a personas que llegan destrozadas por culpa de un viaje que es inhumano, ¿no?
Que muchos, que España es un lugar de paso, ¿no? Que siguen a otros países de Europa, como Francia sobre todo, ¿no?
Hombre, lo lógico es que una persona que habla francés y que viene de una ex colonia francesa busque un sitio, ¿no?, donde va a encontrar similitudes culturales. Nosotros no somos un país de recepción especial de África. Principalmente tenemos una gran cantidad de gente que viene de Marruecos, pero la gente de África subsahariana sube toda hacia Europa. Nosotros lo que recibimos, somos un país de recepción de migración latinoamericana, que es la migración que tenemos en España principalmente.
Sí,
y la irregularidad que tenemos en España es irregularidad sobrevenida de gente que entra por los aeropuertos desde América Latina.
Lucila Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación Por Causa, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por abordar siempre estos temas y darles un espacio, y muchas muy felices fiestas.
Igualmente, feliz Navidad y feliz año. Daniel, Antonio, os pido que os quedéis conmigo porque hoy estamos hablando de esas películas navideñas que marcan estas fechas, no solo de las típicas, no solo de Love Actually, Solo en Casa y todas estas que son preciosas, aunque ya muy repetidas, sino esas que son malas incluso, pero malas con ganas y nos las tragamos igual, ¿no? Ana Quílez, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Pues es que tenemos oyentes que es que son muy, muy, pero que muy fans de las películas navideñas.
Hola, gente, gente, felices fiestas. A mí me gusta la de Love Actually. Me gusta también otra en la que dos chicas, una que es de California y otra de Inglaterra, intercambian las casas, pasan allí las distintas navidades, ¿no? Y a mí personalmente me encantan. Las que no aguanto son dramas, estilo como Qué bello es vivir. Mira, de verdad, vamos a tener alegría. Dramas lo justo, que ya tenemos bastante. Y bueno, la de Solo en Casa es que es divertidísima. A mí me encantan, pero las que son tristonas no me las veo.
Daniel Gascón, ¿tú eres Grinch de las películas navideñas o te gustan?
A mí me gustan. Hombre, por ejemplo, a mí me gusta mucho, digo, mi película navideña favorita es Plácido, que es una comedia muy negra, ¿no? Pero yo creo que además muchas veces, o cuando yo veo que se hablan de las películas navideñas, no se habla tanto de esta. Pero yo creo que encierra muchas de las claves y es muy divertida y a la vez pues muy, muy amarga. Yo creo que es una de las mejores películas del cine español.
Antonio.
A mí me encanta la película navideña. De la que mejor recuerdo tengo es Un padre en apuros de Arnold Schwarzenegger, que tiene que comprar un juguete Turboman para su hijo. Y es curioso porque es una película que yo vi desde la perspectiva del hijo y ahora la estoy viendo desde la perspectiva del padre. O sea, que es una película que me ha acompañado toda mi vida, claro.
¿Qué más nos cuentan los oyentes, Ana?
Pues claro, es que es lo que estábamos comentando, ¿no? Muchos somos fans de estas películas y hay veces que más que importarnos cuál vemos, lo importante es con qué las acompañamos.
Buenas tardes, gente. Yo siempre veo peliculitas de Navidad. A mí me emociona una harta. Ahora, eso sí, yo la veo siempre en mi casa rodea de turrón y porvorones, que no falte.
Porvorones.
Venga, un saludito.
Pues ese es el tema de hoy, en la tarde de COPE, por el que os estamos preguntando esas pelis navideñas que os recuerdan. Que os recuerdan a estas fechas, a la familia, a los reencuentros, y estamos esperando vuestros mensajes.
Sí, en el 607 15 0602.
En unos minutos vamos a hablar con un experto para que nos cuente por qué hay pelis malísimas, pero malísimas, y hechas así como churros, que nos enganchan y no podemos dejar de verlas ahora en Navidad.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué espera del 2025?
Pues al 2025 le voy a pedir lo típico, pues mucha salud, dinero y amor.
Que se acaben las guerras.
Paz, sentido común, seguir formando parte de su día a día.
Carlos Herrera te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
Feliz Año Nuevo.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En la actualidad hay espías,
en todos los lados. Sin ir más lejos, les hemos visto actuar este mismo año. El asesinato días atrás de este general ruso vuelve a mostrar que la guerra moderna empieza en el espionaje.
Bueno, la moderna y la antigua, la diferencia.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Siguen en la tarde de COPE acompañándonos Daniel Gascón y Antonio Agredano. Daniel, Antonio, os voy a pedir que os imaginéis esta escena que os voy a describir. Venga. Una tormenta de nieve en plena Navidad y miles de pasajeros varados en aeropuertos de todos los rincones de Estados Unidos. Pasajeros que no pueden llegar a sus casas para cenar con la familia. Y surge un encuentro inesperado. Dos viajeros, desconocidos hasta ese momento, y resignados a pasar la Navidad en la terminal.
Feliz no Navidad.
¿Está ocupado ese sitio?
No, adelante. Cuando conocí a James, fue mágico. E hicimos un trato.
¿Y si nos vemos la próxima Navidad en el concierto de Pentatonix?
¡Qué fuerte!
Dos personas anónimas se conocen en circunstancias inesperadas y surge el amor. Luego está el hijo enfadado con sus padres y que gracias a una mujer se reconcilia con ellos en Navidad. La chica o el chico que vuelve a sus raíces, al pueblo de sus padres, y se encuentra con un antiguo amor. O los que odian la Navidad y que un romance les hace cambiar de parecer. Más o menos te puedo decir que son los argumentos más manidos en este tipo de películas. Y no estamos hablando de grandes títulos como Love Actually o Qué bello es vivir, que va. Hablamos de pelis de serie B para televisión, con argumentos trillados, pero que siguen millones de espectadores. Son películas de Navidad, malas, con un guión ligero y predecible. Lo de malas lo he añadido yo, pero que realmente tienen muchísimo éxito.
Para la gente solo soy la hija mimada de Beauregard Belmont, el magnate del hotel. Solo quiero que la gente me recuerde por algo más que mi apellido.
¡Detengo!
Sheriff, ¿puedo decirle que me deje salir?
Pero primero tenemos que saber quién es.
¿Cómo? ¿Que quién soy? Me llamo. ¿Qué me llamo?
¿Y qué hacemos con ella?
Destacan por su profundidad, como vemos en todos los argumentos y los diálogos. Antonio, Daniel, ¿os gustan estas películas?
Por supuesto.
Te las tragas todas, ¿no, Antonio?
Bueno, todas las que están en mi mano, sí. Si puedo verlas, es verdad que son idílicas para el sexteo, ¿no? Pero sí, al final son buenas historias. O sea, es verdad que son de mala facturación,
ya.
Con guiones que no son osados, pero al final son buenas historias, porque, en fin, tampoco, si nos ponemos a analizar La Guerra de las Galaxias o El Padrino, ¿cuántas películas de mafia hay? Son todas prácticamente iguales, Redención, Culpa, en fin, y estas películas pues tienen una facturación barata, pero son historias que a mí me atraen, ¿no? A mí me gustan.
Daniel.
Bueno, hablan muchas veces de problemas, conflictos que en los que te puedes sentir más o menos cercano, ¿no? Dices, ay, el hijo que no quiere volver, pero que luego se lleva un poco mejor. Yo creo que también depende mucho del contexto de cómo las ves. O sea, yo la verdad es que digo, ahora yo solo en casa me pongo una de esas pelis y digo, prefiero echarme la siesta directamente.
Hombre, por favor, o te la pones para echarte la siesta también.
Depende de cómo las has visto, ¿no? Con esa tarde de Navidad un poco que estás en casa con mucha familia. Y le prestas una atención mediana a la película y eso forma parte de la propia ligereza de la película, ¿no?
Hay películas para momentos, quiero decir, entre ponerte, por ejemplo, la última que he visto, Anatomía de un asesinato.
¿Anatomía de una caída?
No, la anterior, la de Otto Preminger.
Que es buenísima, sí.
Sí, la de Otto es muy densa, tienes que estar pendiente de cada línea del guión, es una película magnífica, yo creo que de las mejores películas que he visto, pero claro, un sábado, harto de comer, a lo mejor no tengo capacidad para ver esa y me veo encantado la de la terminal y la disfruto como el que más, ¿no? También cada película tiene su contexto y yo estoy muy a favor de la serie B, de la serie C y puedo seguir bajando, ¿eh?
Todo lo vas
y de la repetición a veces, ¿no? Porque también hay esa cosa de las películas que se echan, que aparecen en la televisión por Navidad, ¿no? Claro. Y que más o menos las has visto 3 o 4 veces siempre mal.
Las ves otra vez.
Pero que forman parte de las fiestas, ¿no?
Bueno, vi lo Gremlin el otro día entera.
Claro, o sea, claro.
Pero vamos, plano por plano, ¿eh?
Hablabas de Anatomía de un Asesinato, el clásico de 1959, sí, que estoy yo relacionado con Anatomía de una Caída, mucho más reciente.
Pero yo creo que habría, por el título, habría algún guiño, ¿no? A esa película, claro, que veredicto final. Claro. Pero bueno, digo, por ser la última, en una película que tenía que estar muy pendiente de lo que estaba viendo, a diferencia de otras películas que las dejas de fondo y las disfrutas muchísimo.
Bueno, que sepáis que las plataformas de streaming han visto en este tipo de películas un filón. Para que os hagáis una idea, Hallmark, el canal por excelencia de este tipo de películas, lleva desde el mes de octubre con sus especiales de Navidad, con 47 películas nuevas para esta ocasión, unas 50 películas de estreno al año de temática navideña. Hacen pelis, como digo, como churros. La apuesta navideña de este año, la número uno de la plataforma más popular, Netflix, por ejemplo, se titula, atentos, Nuestro Secretito, y la protagoniza Lindsay Lohan.
Imagínate la situación. Voy a pasar las fiestas con la familia de mi novio por primera vez.
Oh, ¡hola, madame!
Vamos allá.
Alberto Naún García, profesor titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel y compañía. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tienen estas pelis que nos enganchan?
Pues la verdad es que lo han resumido muy bien tanto Antonio como Daniel, y te pongo un ejemplo. Nosotros ayer, que veníamos de un viaje de 8 horas, vimos Nuestro Secretito.
¿En serio?
Con esto que quiero, en serio, toda la familia, los 7, bueno, la pequeña tiene 8 meses y no.
Y os cambió la vida, ¿no? La película.
No, pero fíjate, muchos de los elementos que han dicho están ahí. Hay por una parte ese elemento de rito. Oye, estamos en Navidad, igual que hay, yo qué sé, cosas religiosas, sociales, que uno todos los años va a cumplir con ellas, pues ya que estamos, vamos a ver una película de ambiente. Lo marcaba. Tiene ese punto de no ser muy exigente. Veníamos cansados, esta mañana había que empezar a trabajar o mover a los críos de un lado a otro. Entonces, bueno, no era muy larga. Además, tiene ese punto de los argumentos universales, que es un poco la reivindicación que hacía Antonio en este caso, la serie B, serie C, que es que no siempre uno está en el ambiente de querer ver algo de ceja alta, sino que hay muchos momentos donde uno, pues oye, simplemente quiere pasar el rato, mientras además habla con su madre para decirle que no sé qué, o recoge la mesa. Entonces, todo este tipo de productos, insisto, no de primer nivel, y de acuerdo, no son de gran calidad, yo tampoco les miraría por encima del hombro, ¿no? Como, ¡buah, qué mierda de propuestas son estas! Porque también tienen una función, vamos a decir,
social, aquí, social.
Sí, ¿no? Y
de descansar
rato,
la cabeza, ¿no?
Sí, pero es que eso, si te das cuenta, lo hace mucha televisión, desde las telenovelas hasta los programas del corazón, hasta las famosas series turcas, que quizás tienen ese punto de enganche extra, porque sí que saben tocar bien argumentos, insisto, muy manidos, que tienen que ver la paternidad, el perdón, la familia, el hogar, el regreso, la segunda oportunidad, que al final son cosas que están ahí y que hechas mejor o peor, bueno, pues tienen su éxito, y por eso Hallmark, que lo has tratado bien, es el que consigue sacar adelante todo esto.
Tienes a la familia por ahí, ¿no, Alberto? Que escuchamos.
Pues te juro que no, que yo no soy.
Ah, pues será otro, será Antonio, será Daniel.
Estoy sorprendido porque he dicho, también allí tienen niños.
Sí, no, yo, los míos están con los... Pero hay un niño que no estaba nada de acuerdo con el argumento expuesto.
Estaba queriendo argumentar.
Era mi hija pequeña que me ha...
¿Le gustan o no le gustan a tu hija, Daniel?
Sí, sí. Era mi hija pequeña, sí, sí, que no estaba de acuerdo del todo con Alberto.
Bueno, vemos es verdad que el argumento no sé cómo será de las películas, bueno, hemos repasado algunos, pero los títulos, Un amor en Navidad, Vacaciones en Austria, Una pizca de amor, Atrapado en la Navidad, Navidad en las Montañas Rocosas. Bueno, Alberto, ¿también el título está pensado de alguna manera? ¿Hay aquí algo de estrategia o ponen lo primero que se les pasa por la cabeza?
No, hombre, está evidente que si además ponemos el ejemplo de Hallmark, ¿no? Llevan desde octubre poniendo una película, no sé, al día más o menos, o cada 2 días, tiene que variar la idea de la repetición, es decir, estamos en el entorno navideño, con algo nuevo. Entonces, si te das cuenta, algunos de los elementos que has ido citando tienen que ver con el exotismo geográfico, o poner el énfasis en uno de esos argumentos, el nuevo amor, el regreso a casa. Entonces, al final... Hay ahí, si quieres llamarlo así, un equilibrio entre cierta repetición, que va a ser inevitable, el entorno, la Navidad, los esquemas narrativos, y luego cierta innovación, que es lo que hace que quieras ver un nuevo episodio o una nueva propuesta, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Es como si fueran las series estas que son antología, tipo, pues yo qué sé, Love, Death and Robots o Black Mirror, te proponen un mismo aroma, un mismo tema, pero cambiando la historia. Pues esta idea de las películas de Navidad va por ahí.
Yo estoy seguro de que, Israel, de que yo creo que utilizan el mismo guión, el mismo. Yo digo frase por frase, pero la graban una en Mykonos, otra en la Toscana, otra en Bali. O sea, es que, pero el mismo guión. Pero yo
pero
la duda que...
Probablemente sí. Ni siquiera las graben, ¿eh? Porque económicamente es muy rentable, porque tienes prácticamente decorados muy similares, siempre claro. Con nieve. Sí. Yo creo que ni siquiera se van a Mykonos.
Bueno,
aunque sea un señor con una cámara para algunos exteriores, seguro. Alberto, ¿por qué en Alemania hacen tantas películas de este tipo?
Oh, pues ahí sí que me pillas, porque el mercado alemán no lo tengo nada localizado. Sé porque
pues es que son muy típicas, o sea, son muy habitualmente las películas de mediodía de esto, son de facturación alemana.
Pues eso sí
nieva
que...
mucho y es más fácil.
Que nieva sí. Mucho y es más fácil, dice Daniel.
No, quizás fíjate, tiene que ver con que si hay entornos, al final la televisión es gigantesca y hoy en día es global y tiene ese punto de especialización. A lo mejor ha encontrado un nicho, igual que ha visitado Hallmark TV, que se ha hecho famosa en parte por estas películas navideñas. Quizás Alemania ha ocurrido que ha encontrado un nicho y a raíz del éxito, al final la televisión tiene que ser rentable y el éxito llama al éxito. Con lo cual se crea una especie de círculo virtuoso hasta que en algún momento se romperá. Pero ahí, desde luego, no tengo ni idea de por qué de Alemania.
Igual que
no
las series turcas, las películas de mediodía, si no son alemanas, yo desconfío, ¿eh?
Aparte es que esas películas que echan después de comer para la siesta, básicamente, son películas como que ya te dan el spoiler en el título y les da igual a veces, ¿no? Asesinato en el ascensor. Ya te están diciendo, por ejemplo, que van a matar al protagonista y te da igual, te la tragas igual la peli entera.
Pero es que el pacto de lectura que establecemos con esas historias es totalmente diferente. Antes alguien decía, ¿por qué? En mi casa ocurre, vemos más o menos cada año, cada dos años, qué bello es vivir. O hay películas que recuperamos sí o sí en Navidad, porque lo que buscamos es eso, un ambiente, unas expectativas colmadas. No vemos una película especial de Navidad para que de repente, yo qué sé, Santa Claus se ahorque y no pueda llevar los regalos a los niños, sino que esperamos el final feliz. Eso es como cualquier género, tiene su codificación y sus expectativas. Y precisamente por eso vamos a ello.
Alberto Nahum, profesor titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, ¿a ti estas películas te gustan? ¿Las ves por gusto o las ves por obligación en familia o no las consumes?
No, yo veo pocas películas navideñas.
Bueno, nuestros caprichitos, sí, nuestros secretitos,
Pero efectivamente, con los niños, estos días, por ejemplo, en vez de ver, yo qué sé, pelis que a mí me apetezcan más, pasamos al entorno navideño. Y un clásico, como te digo, es Qué bello es vivir, o por ejemplo, Los Gremlins lo vimos una vez en Navidad, en vez de verla, yo qué sé, en marzo. ¿Por qué? Por ese punto de entrar en el ambiente que nos gusta estar en casa y vivirlo.
Pues le estamos preguntando a nuestros oyentes que por esas pelis navideñas que ven ellos, algunas son malas como las que hemos comentado y simples, pero hay otras que son clásicos también, ¿no?
Claro, pues como comentaban aún no, hay algunas inevitablemente que siempre se nos vienen a la cabeza en fechas como estas.
Hola gente, yo creo que la película por Navidad, o la película de Navidad por excelencia, es la de Qué bello es vivir. Es una película que todos los años la ponen en Navidad. Yo creo que es una película que te hace reflexionar, ¿no? sobre el sentido de la vida, lo que hubiera sido nuestra vida sin los que nos rodean, o qué hubiera sido la vida de los demás sin nuestra presencia. Y es una película que yo la veo año a año, me parece magnífica. ¡Feliz Navidad!
¿Un clásico?
Sí, un clásico.
Un clásico que no he visto, ¿eh?
¿Que no has visto?
No, nunca he visto.
O sea, ¿has tenido tiempo para verte todas las alemanas de sobremesa y no has visto Qué bello es vivir?
He visto Asesinato letal y tal, pero no he visto Qué bello es vivir. Vamos, yo estoy al día.
Tiene delito,
¿no?
Lo tuyo, Antonio.
O sea, he podido ver Gremlins 5 veces y Qué bello vivir 0.
Oye, pues te quedan estas navidades, te quedan unos días aún hasta Reyes, que termine la Navidad. Bueno, que termine esta época de fiestas, a ver Qué bello es vivir.
Sí, hombre, también, ¿puedo ver esa o en Nochebuena Salmo el Belén de Terence Hill y Bud Spencer? Que también es navideña.
Pues también.
Israel, os puedo hacer una propuesta en tu línea de lo verdad, de lo peor que se ha hecho nunca. Además, mucha gente no lo sabe. Hay un especial navideño de la Guerra de las Galaxias.
¿En serio?
No sé si lo sabéis, se puede ver ahora mismo, si lo pones en YouTube, aparece en inglés, tiene que ser, Star Wars Special Holiday o algo así, Special Christmas, y es una historia absolutamente demencial. De hecho, propio George Lucas quiso, después de que se emitiera en el año 78, creo que fue en la CBS, evitar que saliera de ningún sitio. Entonces no está encontrable, digamos, de forma legal en un DVD, pero sí que se puede ver ahora mismo en YouTube o en Vimeo, y de verdad que es una historia que tiene que ver con, se ponen a ayudar a Chihuahua a llegar a su planeta, y es demencial.
Pues oye, pues gracias Alberto Naum García, para estas cosas te llamamos, profesor titular de la Universidad de Navarra, para estas cosas que no hay por dónde cogerlas. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, también a Antonio Agredano, Daniel Gascón, gracias por hablar de pelis con nosotros y de tantos temas.
A vosotros.
Muchas y gracias. Estaba pensando, bueno, en dos clásicas como más tipo de acción, ¿no? Pero una es La jungla de cristal y otra es El día de la bestia, que son películas navideñas, sí. Y dos comedias semirrománticas, que una es El bazar de las sorpresas y otra es El apartamento. Entonces también, si alguien más quiere verlas, también ahí son películas buenas para estos días.
Ahí quedan esas recomendaciones. ¡Gracias, Daniel!
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La glorieta, Antonio.
La veo.
Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido.
Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿De verdad tu hermana perdió tu chaqueta en Nochevieja? ¿En 2025 volverás al gym, viajarás más y usarás combustible renovable? Descubre La Bala Mágica, un podcast de ficción con toques de humor de Summer Story y Repsol que te hará replantearte algunas verdades. La bala mágica. La verdad puede cambiarlo todo. Disponible en las principales plataformas de audio.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Hoy, en día
todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y Raba para Neyun, 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 chuta, ¡qué golazo! Calarvini, va Calarvini, chuta, Vini. ¡No, de los dos tiempos, no sale!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.